Hola a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva etapa del programa que sobre derechos humanos Amnistía Internacional Grupo Local de Palencia, en colaboración con Radio Colores, emitimos cada 15 días. Realizamos este programa para tratar de acercaros un poco más la realidad de los derechos humanos en todo el mundo. Además, tratamos de mostraros las muchas vías de actuación que Amnistía Internacional, a través de su página web o de las propias actividades locales que realizamos en Palencia, os pueden servir para echar una mano, pero una mano muy importante en la mejora de los derechos humanos en todo el mundo. Hoy es el primer programa de este nuevo curso en Radio Colores y no queremos dejar pasar la oportunidad de recordaros lo que está pasando ahora mismo en un país como Siria. Los conflictos como el que se están produciendo en este país no es solo uno de los más desestabilizadores para la zona, con riesgo de expansión de la violencia máxima en zonas como Líbano y Turquía, sino que se está convirtiendo en uno de los más crueles e inhumanos de los acontecidos en los últimos años. Con una ONU bloqueada ante el choque de trenes, de intereses, viejas rencillas y vendetas ideológicas y económicas de Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea o los propios países árabes, y en una situación en la que parece imposible llegar a acuerdos que permitan de un modo efectivo proteger la vida y los derechos de los miles de civiles que son bombardeados en sus casas, asesinados y torturados, en un entorno en el que ni siquiera podemos hablar de los derechos de los refugiados, ya que se están encontrando hacinados en regiones limítrofes que ya no tienen ni siquiera lo necesario para atenderlos. En este entorno, Amnistía Internacional tiene un testigo de primer orden en la investigadora Donatella Rovera, investigadora enviada por Amnistía Internacional para que desde el propio Alepo, desde la propia Siria, nos envíe vídeos, testimonios e informes de las atrocidades que observa in situ todos los días. El vídeo está ya en YouTube y puedes verlo buscando Donatella Rovera desde Alepo. Donatella Rovera desde Alepo. Esta investigadora nos está hablando de una población que se siente absolutamente abandonada por la comunidad internacional. Ruanda, la ex Yugoslavia y ahora Siria. ¿Cuántas veces debe producirse la masacre para que la comunidad internacional cree estructuras independientes cuya única razón de actuación sea la protección de los derechos fundamentales? Amnistía Internacional no puede sino lamentar profundamente esta situación y seguir animando a sus socios y socias, activistas y amigos de toda Palencia para que nos ayuden con su voz, con sus firmas y con las ciberacciones que en la página web de Amnistía Internacional podéis encontrar. Aunque solo sirvan para que alguien en Siria se sienta menos solo, tu firma, tu email y tu ayuda es más necesaria que nunca.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Egipto será la primera parada de esta semana. El presidente del país debe abordar los abusos del ejército y la policía, pues en caso contrario no se conseguirá el Estado de Derecho. En Rusia, la próxima semana se revisará la condena a 2 años de cárcel de las 3 integrantes del grupo Pussy Riot, condenadas tras cantar en protesta contra Putin. En Suecia, las autoridades deben asegurar que no extraditarán a Assange a Estados Unidos en caso de que éste decida abandonar la embajada de Ecuador en Londres. Terminaremos este repaso en Honduras, donde el homicidio de un abogado de derechos humanos evidencia la urgente necesidad de tomar medidas por parte de las autoridades del país. Arrancamos este boletín informativo en Egipto. El presidente Mohamed Morsi tiene una oportunidad histórica de abordar el sangriento legado de la policía y el ejército y garantizar que nadie está por encima de la ley en el país. Así lo señalan dos informes de Amnistía Internacional que documentan homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos contra manifestantes, tanto por parte del ejército como de la policía. Bajo el régimen militar se cometieron innumerables abusos contra los derechos humanos. Los manifestantes fueron golpeados brutalmente, sometidos a descargas eléctricas, amenazados sexualmente y sometidos a abusos por parte de las tropas. Miles de personas fueron juzgadas o se enfrentan a juicios sin garantías ante tribunales militares. Se escogió como objeto de abusos especialmente a las mujeres, que meses después han recibido únicamente excusas del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en lugar de investigarse de manera independiente sus casos y recibir una reparación. Amnistía Internacional también denuncia la total impunidad de que disfrutaban las tres principales fuerzas policiales y pone de manifiesto la urgente necesidad de una reforma integral de la policía. La organización denuncia la brutal respuesta de la policía a protestas, así como la práctica de torturas a las personas detenidas. La policía antidisturbios ha respondido de manera habitual a estas protestas pacíficas con uso excesivo de la fuerza, incluso recurriendo al uso de medios letales, como el uso desproporcionado de gas lacrimógeno, las palizas y las detenciones arbitrarias. Sus agentes han disparado perdigones, balas de goma y fuego real contra la multitud, matando y provocando lesiones oculares y otras lesiones a los manifestantes. Si los integrantes de las fuerzas de seguridad y de las tropas militares responsables de violaciones de derechos humanos no son puestos a disposición judicial, seguirá sin conseguirse que se haga justicia con las víctimas. Solo la rendición de cuentas por anteriores abusos y una reforma significativa podrán garantizar que las fuerzas de seguridad no actúen por encima de la ley. Nos trasladamos ahora a Rusia, donde el próximo 10 de octubre se revisa la condena a 2 años de cárcel de las tres integrantes del grupo punk Pussy Riot, condenadas tras cantar en protesta contra Putin. Ese día, el tribunal podrá ratificar la sentencia, reducirla o anular la resolución judicial, poniéndolas en libertad. Amnistía Internacional ha señalado que la condena a las Pussy Riot es un duro golpe a la libertad de expresión. A lo largo de 2012, las autoridades rusas han puesto en marcha reformas legislativas que limitan aún más el derecho de asociación, reunión, manifestación y concentración, o que imponen nuevos y estrictos controles a las organizaciones no gubernamentales que reciben financiación internacional. La organización considera a las tres mujeres presas de conciencia, pues han sido detenidas y condenadas únicamente por la expresión pacífica de sus creencias y ha solicitado su liberación inmediata e incondicional. Amnistía Internacional España se ha reunido con la Embajada de la Federación Rusa para hacer la entrega de más de 38.000 firmas que pedían la liberación de las cantantes. La organización ha valorado positivamente el compromiso de la administración rusa para seguir dialogando, pero ha mostrado su preocupación por la falta de reconocimiento de que la libertad de expresión está en peligro en Rusia. Varios artistas españoles acompañaron al día siguiente a activistas de Amnistía Internacional en un acto frente a la Embajada de Rusia en Madrid, con capuchas de colores, imagen que caracteriza a las integrantes de Pussy Riot, para pedir su liberación. Asimismo, varias figuras internacionales y más de 200 personalidades de la cultura rusa han mostrado su apoyo a las detenidas. Continuamos hablando del caso Assange. Las autoridades suecas deben ofrecer al Reino Unido y a Julian Assange garantías de que, si este abandona la embajada de Ecuador en Londres y accede a ir a Suecia para responder de las acusaciones de agresión sexual, no será extraditado a Estados Unidos en relación con WikiLeaks. Amnistía Internacional ha señalado que de esta forma se saldrá del punto muerto en que se encuentra la situación. Además, no se negará justicia a las mujeres que han presentado las acusaciones. Es esencial que los estados demuestren que van a ocuparse de verdad de las denuncias de violencia sexual y que respetan los derechos tanto de las mujeres que han formulado las acusaciones como de la persona acusada. Aunque Amnistía Internacional no tiene ninguna prueba de que Suecia piense extraditar a Assange a Estados Unidos, parece evidente que el temor de que sea así es uno de los factores que han llevado a este callejón sin salida. La organización cree además que el traslado forzoso de Julian Assange a Estados Unidos, en las actuales circunstancias, entrañaría para él un riesgo real de sufrir graves violaciones de derechos humanos, posiblemente incluso violación de su derecho a la libertad de expresión, además de reclusión en condiciones incompatibles con la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por último, nos detenemos en Honduras, donde el asesinato de un abogado de derechos humanos pone de manifiesto por qué las autoridades del país deben redoblar sus esfuerzos para proteger al colectivo de defensores y defensoras de los derechos humanos y a las personas a quienes apoyan a través de su labor. Antonio Trejo Cabrera falleció tras recibir 5 disparos realizados por hombres armados en el exterior del lugar de celebración de una boda en un barrio residencial del sur de la capital del país, Tegucigalpa. Según han informado los medios de comunicación, quienes le dispararon eran expertos que actuaron de forma deliberada. El abogado de derechos humanos había denunciado amenazas de muerte en relación con su trabajo como representante de víctimas de abusos contra los derechos humanos en el persistente conflicto sobre tierras en la región de Bajo Aguán, en el norte del país. Cabrera había ayudado a los agricultores a recuperar los derechos legales sobre tierras de este fértil valle. Para Amnistía Internacional debe iniciarse una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre este asesinato, y los responsables deben ser procesados. De no ser así, se seguiría transmitiendo el peligroso mensaje de que las autoridades hondureñas no pueden o no quieren proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos y defender el Estado. Hablaremos de Costa de Marfil. Un informe de Amnistía Internacional y Greenpeace critica la falta de medidas para impedir un vertido de residuos tóxicos en la localidad de Abiyán, que afectó a más de 100.000 personas. Nos trasladamos también hasta Ecuador, donde Amnistía Internacional pide una consulta significativa con los pueblos indígenas y expresa su preocupación por los enjuiciamientos infundados. En Brasil, la organización insta al gobierno a proteger a las comunidades afrobrasileñas frente a la violencia racista y manifiesta su satisfacción por el apoyo del gobierno a la creación de una institución nacional de derechos humanos. Por último, en Myanmar, 514 presos han sido puestos en libertad, pero Amnistía Internacional recuerda que no hay que olvidarse de las personas que continúan detenidas arbitrariamente. Esta semana arrancamos en Costa de Marfil. Tanto Amnistía Internacional como Greenpeace solicitan al gobierno de Reino Unido una investigación criminal sobre la empresa multinacional Trafigura. Esta compañía está detrás del vertido de residuos tóxicos realizado en Abiyán en 2006, por el que más de 100.000 personas tuvieron que solicitar asistencia médica. Esta es la principal conclusión de un informe conjunto fruto del trabajo de 3 años de investigación. En él se describe con detalle el incumplimiento de la legislación vigente destinada a evitar tragedias como esta. Varios gobiernos no impidieron el avance del barco Provo Koala y su tóxico cargamento hacia Abiyán. Los residuos se llevaron inicialmente a Países Bajos, pero Trafigura descartó la posibilidad de que fueran procesados allí porque el precio le pareció demasiado elevado. A pesar de los motivos de preocupación que suscitaban estos desechos, las autoridades holandesas permitieron que salieran de su territorio, lo que supone una grave violación de sus obligaciones jurídicas. En 2007, el gobierno de Costa de Marfil llegó a un acuerdo fuera de los tribunales, por el que Trafigura obtuvo inmunidad frente al procesamiento. En una demanda civil presentada en Reino Unido, en nombre de algunas de las víctimas, Trafigura llegó a otro acuerdo en el que no admitía ninguna responsabilidad. Un tribunal neerlandés declaró a la empresa culpable de exportar ilegalmente los residuos desde Países Bajos, pero la fiscalía decidió no considerar los acontecimientos posteriores en Abiyán ni los efectos del vertido en la salud de las personas. El informe pide al gobierno de Costa de Marfil que garantice una indemnización completa a las víctimas. Asimismo, propone recomendaciones a la comunidad internacional sobre cómo impedir tragedias como esta. De África nos trasladamos a América Latina. Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la acepción por parte de Ecuador de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU relativas a adoptar y reforzar los mecanismos de consulta con los pueblos indígenas en las cuestiones que tengan repercusión sobre sus derechos. La organización ha pedido a Ecuador que garantice que estos procesos son significativos y que se llevan a cabo con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos. En concreto, Amnistía Internacional ha instado al gobierno a que garantice que cualquier ley, política o medida que pueda afectar a las comunidades indígenas y campesinas sea sometido a un proceso de consulta con las comunidades afectadas. Estas deben recibir información completa y objetiva y ser consultadas antes de que se tome ninguna decisión. La existencia de unos mecanismos sólidos será especialmente crucial para las consultas que el gobierno realizará en la región suroriental en los próximos meses. Aunque Ecuador considera que las recomendaciones sobre el derecho de los defensores de derechos humanos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacíficas ya se han aplicado o están en proceso de aplicación, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación a este respecto. Hasta julio de 2012, al menos 24 líderes indígenas y campesinos habían sido enjuiciados de forma infundada y detenidos arbitrariamente por oponerse a las leyes y políticas propuestas por el gobierno. La organización ha solicitado que se garantice que no se utiliza ninguna disposición penal, como las relativas al terrorismo, el sabotaje y el bloqueo de carreteras, para castigar el ejercicio legítimo de los derechos humanos. Además, Ecuador debe hacer que los responsables de formular cargos infundados contra líderes rindan cuentas de sus actos. Continuamos en América Latina, pero nos detenemos ahora en Brasil. Amnistía Internacional ha mostrado su satisfacción por la positiva colaboración del gobierno brasileño con el proceso del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre todo por el compromiso de hacer participar a la sociedad civil en el seguimiento del examen. Por otro lado, Amnistía Internacional también ha recibido con satisfacción el apoyo de Brasil a la recomendación de investigar de forma exhaustiva e imparcial los informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en ocasiones estando fuera de servicio, y de hacer rendir cuentas a los responsables. Durante las sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Brasil señaló un aumento de las personas que se definían a sí mismas como negras. Sin embargo, esta circunstancia no ha recibido como respuesta una mejora de la protección frente a la violencia racista. Amnistía Internacional ha expresado su temor a que Brasil se enfrente a una epidemia de indiferencia respecto a las muertes violentas de sus jóvenes. Desde 1981 hasta 2010, más de 176.000 menores de 19 años murieron violentamente en Brasil. La mayoría de ellos eran varones negros de pocos recursos económicos. El reciente homicidio de 9 jóvenes en la región metropolitana de Río de Janeiro, a manos de bandas delictivas relacionadas con el narcotráfico, no es una tragedia aislada, sino que forma parte de un patrón de violencia contra la población afrobrasileña. Por ello, la organización insta al gobierno a tomar medidas urgentes y enérgicas para poner fin a estas y otras violaciones graves de derechos humanos contra grupos vulnerables de la sociedad brasileña, como los pueblos indígenas. Terminamos este repaso en Myanmar, donde la decisión tomada por el gobierno de liberar a 514 presos, entre ellos presos de conciencia, es un paso positivo hacia el fin de la detención arbitraria en el país. Sin embargo, Amnistía Internacional afirma que aún hay personas que permanecen detenidas arbitrariamente, y es fundamental que no se las olvide. La organización reitera su llamamiento al gobierno para que, con la ayuda de las Naciones Unidas y la participación de la sociedad civil, establezca urgentemente un mecanismo para revisar los casos de todos los presos, con el fin de determinar los auténticos motivos de su reclusión. Entre los presos puestos en libertad hay varios ciudadanos extranjeros y al menos 90 presos políticos. Una de ellas es Kim Ki, alias Thin Min Aung, a quien Amnistía Internacional había reconocido como presa de conciencia. Integrante de Generation Wave, fue condenada a 15 años de prisión en 2008 por sus actividades políticas pacíficas. Esta amnistía presidencial es una forma de libertad condicional que permite a las autoridades volver a encarcelar a personas sin necesidad de orden judicial para que cumplan el resto de su condena si las autoridades consideran que no han cumplido las condiciones de su libertad. La organización recuerda que ha habido amnistías en las que se ha liberado a presos a condición de que no participaran en actividades políticas. El gobierno debe garantizar que todas las personas liberadas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Además, es fundamental que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar inicie investigaciones inmediatas, efectivas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tortura u otros malos tratos formuladas por personas que hayan sido liberadas. Hasta aquí el informativo semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.
Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los negros sus manos negras, los blancos.
Y llegamos al final. Una vez más os agradecemos que estéis ahí, ¿no?, escuchándonos, y os recordamos dónde estamos. Estamos en la plaza de Abello Calderón, en el edificio de los sindicatos, en la segunda planta. Entráis por la puerta y estamos justo a la izquierda, en una pequeña habitación que nos han cedido muy amablemente por allí. Y como supongo que lo que más te interesa es el contacto por mail, que siempre es el más sencillo y el más fácil de establecer, pues te repito, como todas las semanas, que nuestro mail es valencia@es.com. amnesty.org. Amnesty acaba en Y, amnesty.org. valencia@es.amnesty.org. Estamos deseando que nos escribas, estamos deseando que te animes a colaborar con nosotros y, por supuesto, estamos buscando siempre nuevos voluntarios y nuevos activistas. Un saludo.